Hola, señores consejeros, nos vamos ubicando, vamos a pasar a dar lectura al informe de la psicóloga licenciada Carranza, que es el resultado de las entrevistas mantenidas con los postulantes para los concursos de fiscal de distintas ciudades y de defensor de ejecución de la ciudad de Trelew. Lo va a leer la doctora García, la consejera García. Es una modalidad que hemos implementado a partir de esta sesión, así que hemos trabajado mucho para esto y el resultado debería ser este informe. Así que, por favor, hacemos silencio porque no, se retumba mucho. ¿Sí?
Bueno, voy a empezar a dar lectura entonces a los informes de las personas que ya dijeron que no iban a estar presentes en esta sesión. Comodoro Rivadavia, 10 de abril del 2019, informe de evaluación psicolaboral. Cajerer Karen Noemí, 36 años, fecha de evaluación 9 de abril del 2019. Resumen y conclusión. El perfil del postulante se ajusta al puesto de trabajo. Este era el de Cajerer Karen Noemí. Comodoro Rivadavia, 10 de abril del 2019, informe de evaluación psicolaboral. Richieri Carlos Rogelio, 41 años, fecha de evaluación 9 de abril del 2019. Resumen y conclusión, el perfil del postulante se ajusta al puesto de trabajo sujeto a sugerencias. Comodoro Rivadavia, 10 de abril del 2019, informe de evaluación psicolaboral. Botero Alberti María Eugenia, 39 años, fecha de evaluación 9 de abril del 2019. Resumen y conclusión. El perfil de la postulante se ajusta al puesto de trabajo. Comodoro Rivadavia, 10 de abril del 2019, informe de evaluación psicolaboral. Zapata Juan Manuel, 54 años, fecha de evaluación 9 de abril del 2019. Resumen y conclusión. El perfil del postulante no se ajusta al puesto de trabajo. Comodoro Rivadavia, 10 de abril del 2019, informe de evaluación psicolaboral. Robertson Martín, 35 años, fecha de evaluación 9 de abril del 2019. Resumen y conclusión, el perfil del postulante se ajusta al puesto de trabajo. Comodoro Rivadavia, 10 de abril del 2019, informe de evaluación psicolaboral. Martensen María Laura, 36 años, fecha de evaluación 9 de abril del 2019. Resumen y conclusión. El perfil del postulante se ajusta al puesto de trabajo sujeto a sugerencias antes descritas. Comodoro Rivadavia, 10 de abril del 2019, informe de evaluación psicolaboral. Nestares Camargo Paulo Fernando, 34 años, fecha de evaluación 9 de abril del 2019. Resumen y conclusión. El perfil del postulante se ajusta al puesto de trabajo.
Bueno, gracias, doctora. Le pedimos al doctor Gómez Urso que se acerque y vamos a dar a lectura al dictamen jurídico.
Bueno, buen día a todos. Voy a comenzar con los dictámenes para el cargo de fiscal. Con algunas premisas que tuve en cuenta al momento de la evaluación y que tuvimos en cuenta en los exámenes orales que tienen que ver con situar a los candidatos conforme el cargo al que aspiran, que es un cargo de una trascendencia que es decisiva tanto en el ámbito funcional como para la sociedad, considerar también su desenvolvimiento práctico frente a los casos y las preguntas planteadas, evaluar sus conocimientos técnicos y jurídicos que son indispensables para resolver, también observar las tendencias al trabajo autónomo o a la delegación de funciones, principalmente a la policía, establecer que las respuestas tuvieran fundamentos jurídicos, lo que deberán desarrollar en cada decisión que tomen en la práctica, descartando a la vez soluciones de carácter administrativo, es decir, basadas únicamente en algún caso en el que han intervenido, o en la mera repetición burocrática. Una aclaración para los dictámenes que siguen, que es cuando me refiero a bibliografía y o jurisprudencia disponible. Cuando utilizo la palabra disponible significa que son de fácil acceso, ¿sí? A eso que me refiero cuando utilizo esa palabra. Yo por una cuestión de tiempo no sé si voy a llegar a leer todos. No sé si sería mejor leer, si estás de acuerdo o están todos de acuerdo, porque tal vez tenga que irme antes, los de los candidatos que están presentes.
¿Sí?
Y eventualmente después, si queda tiempo,
sigo. ¿Estaría bien?
Sí.
No sé cómo...
Sí.
Si la... ¿Están de acuerdo, señor consejeros?
Perfecto. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, de los que están presentes, voy a comenzar por... Néstor Escamargo, que lo veo por allá sentado. Pablo, vamos por la parte del escrito. La primera pregunta tenía que ver con cuestiones de litigación y teoría del caso. Afirmó que la litigación penal es parte del proceso penal en la provincia de Chubut, cuando en realidad se trata de una creación jurídica que no tiene base legal. Relató la secuencia del proceso penal en la provincia y afirmó que la teoría del caso es la hipótesis delictiva del fiscal. No explicó cómo se estructura la teoría del caso, cómo inciden los derechos fundamentales en relación a la dinámica del proceso y a la teoría del delito, a la teoría de la pena, a la teoría del derecho respecto al razonamiento lógico y a la teoría de la prueba para saber cómo, quién, qué y cuándo probar. No cita bibliografía aplicable y disponible, no citó teorías aplicables. La respuesta no cumplió con la consigna, la número uno. En cuanto a las intervenciones corporales, se refirió a la actuación de prevención policial que afecta a garantías, pero no a las intervenciones corporales. Aludió a la Constitución Nacional y a tratados, pero no citó norma alguna ni explicó el vínculo entre, bueno, la normativa que a la que aludió y el tema. Citó los conocidos fallos Natividad Frías y Zambrana Daza, los que no se relacionan con las intervenciones corporales, pues se trata de supuestos de presentación voluntaria de las imputadas en ámbitos hospitalarios conectados con la prohibición de autoincriminación y el secreto profesional. Insistió con la requisa del artículo 171 del Código Procesal Penal, que no está vinculada a la intervención corporal. En ningún momento trabajó sobre este tema, no citó bibliografía aplicable y disponible, y no citó jurisprudencia de la Corte aplicable y disponible. La respuesta es incorrecta. En cuanto a causa de exculpación, muchas de las cuestiones del dictamen son muy técnicas. Por lo tanto, por una cuestión de tiempo, en otras oportunidades...
Sí.
Me he tomado la libertad de explicarlas a los que no son abogados, pero creo que esta vez no voy a poder hacerlo. En cuanto a las causas de exculpación, citó como causas de inculpabilidad los estados de inconsciencia, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber y el legítimo ejercicio de un derecho. Ninguna de esas eximentes configura una causa de exculpación. Agregó que por ello, o sea, por esas causas y otras, la persona no será imputable, o sea, confundiendo así todas las categorías del delito. No cito bibliografía aplicable y disponible. La respuesta es incorrecta. En cuanto a las nulidades, diferenció el sistema del Código Procesal Penal de la provincia y del de Nación cuando son bastante similares, no ofreció un concepto válido ni las clasificó en función de la legislación pertinente. No citó bibliografía aplicable y disponible. La referencia a Pessoa, que es un autor que tiene un libro sobre este tema que no citó, lo hizo sin mencionar esa obra ni ninguna otra. La respuesta es insuficiente. 5. El caso de un policía, lo explico, es un policía que está de franco y es asaltado por dos menores a la noche. Uno de ellos le dice al otro, tirale, tirale, porque no le entrega las cosas. El policía saca su arma y lo mata. Después se comprueba que el arma que había utilizado el menor era un arma de juguete. Ese es el caso a resolver. Bueno, lo calificó como homicidio culposo y citó el artículo 86 que se refiere al aborto no punible. Podríamos estimar que puede ser un error material, pero es una referencia equivocada. El hecho del policía no merece reproche, se trata de un error de prohibición indirecto, según la configuración del caso, invencible. En consecuencia, no hubo delito alguno. No cita bibliografía aplicable y disponible. La respuesta es incorrecta porque le imputa un delito. Después, el otro caso, bueno, era... una referencia de un transeúnte a la policía, en cuanto a que alguien le había robado, la policía lo persigue, lo aprenden con dinero, con una billetera, la persona les dice, me robó una billetera, encuentra una billetera con dinero y con una foto del transeúnte que les dijo que le había robado. Pero cuando vuelven, no está más, no lo encuentran más, ¿sí? Quien sería la víctima. Ese es el caso y... se propone que la defensa plantea la nulidad del procedimiento policial por ese motivo. La respuesta es que no es nulo, se trata de una cuestión de insuficiencia probatoria. Bueno, respondió que opino que no hay que hacer lugar a la nulidad, sin embargo no brindó fundamento alguno de su opinión en torno al sistema de nulidades. Consideró que había prueba suficiente, lo que no se discute, bueno, porque es la base del caso, ¿no? No citó bibliografía, no citó legislación aplicable. La respuesta es insuficiente. En cuanto al oral, bueno, como todos, comenzó con una crónica de la secuencia procesal que establece el código. Ante la propuesta de un caso en el que la madre se presenta a denunciar a su hijo por un robo, respondió que le recibiría declaración, que le preguntaría quién es su hijo, dónde y cuándo pasó y sobre la participación, enviando a la prevención a que investigue. El artículo 263 del Código Procesal Penal prohíbe la denuncia a un descendiente. Esta respuesta, en la que como fiscal favorecería y determinaría una nulidad absoluta y el fracaso de la investigación, lo descalifica para el cargo al que aspira. Se refirió a la disponibilidad de manera genérica, sin citar la reforma del artículo 59 del Código Penal, de alcance integral y determinante en la materia. En cuanto al principio de humanidad destinado a la tutela de la persona en ámbitos de encierro, lo confundió con el principio pro homine, que es una regla de interpretación normativa. La proporcionalidad aplicable a toda actuación estatal, tanto procesal como penal, principalmente en relación a injerencias personales, solo la vinculó con la medida de la pena y con la excarcelación. Refirió que en el concurso ideal se trata de un solo hecho y el delito continuado repite en varios hechos cuando ambos son supuestos de hecho único. No citó normas, ni jurisprudencia, ni bibliografía aplicable. El dictamen, para Néstor Escamargo, conforme a las explicaciones precedentes, las falencias advertidas y señaladas, llevan a considerar insuficiente la evaluación técnica del aspirante. Zapata, en el escrito, por supuesto, mismas preguntas. En cuanto a la litigación y teoría del caso, se refirió al sistema acusatorio del proceso provincial, a las garantías consecuentes y a los principios de actuación del Ministerio Público, sin contestar la pregunta. Confunde la, según sus palabras, antinomia entre eficacia y garantías, según lo propone Binder, con una analogía entre el fiscal y su adversario, el defensor, cuando aquella antinomia pretende contrarrestar los discursos extensivos de penalidad o el llamado populismo punitivo, discursos de emergencia, etcétera, frente a la protección que merece todo imputado en el proceso penal. Realizó una crónica del proceso sin explicar cómo se estructura la teoría del caso, cómo inciden los derechos fundamentales en relación a la dinámica del proceso y a la teoría del delito, a la teoría de la pena, a la teoría del derecho respecto del razonamiento lógico y a la teoría de la prueba para saber cómo, quién, qué y cuándo probar. Redujo la teoría del caso a los alegatos de inicio cuando, como toda la bibliografía aconseja, dicha teoría debe comenzar con la primera configuración del hecho. No citó bibliografía aplicable y disponible, no citó teorías aplicables. No cumplió con la consigna. Intervenciones corporales. Aludió a las requisas sin hacer mención alguna al tema propuesto. Consecuentemente, no citó bibliografía aplicable y disponible ni jurisprudencia pertinente y disponible de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No cumplió con la consigna. Causa de exculpación. Luego de la tipicidad y la antijuridicidad, refirió que es importante saber si la persona que realizó este injusto comprendió el acto sabiendo que era típico y antijurídico. ¿Cuándo? El conocimiento de la tipicidad forma parte del tipo subjetivo ya confirmado en la teoría. Consideró que la falta de comprensión obedece a la inimputabilidad, incluyendo la categoría textual, bajo los efectos de algún narcótico, que no cuenta con recepción legal alguna. No justificó el esquema de la inimputabilidad en el Código Penal, ni el sistema pertinente, mixto, ni las causas ni los efectos. Confundió el conocimiento virtual de la antijuridicidad con el conocimiento virtual del tipo y no explicó ni diferenció clases de error ni consecuencias. No explicó el estado exculpante. No citó bibliografía disponible, no citó teoría alguna. La respuesta es insuficiente. Nulidades. No definió la nulidad ni explicó sus clases. Entendió la nulidad como la imposibilidad de sanear o de convalidar cuando se trata de un recurso para cumplir con la garantía de la defensa en juicio reglamentada por el Código Procesal Penal. Ofreció un caso propio en el que actuó como defensor sin que pueda verificarse ni constituya un ejemplo válido, ya que es discutible que la autopsia sea una prueba irreproducible. No cumplió con la consigna. El caso del policía, dijo, lo explicó con las mismas palabras del caso, es decir, lo justificó describiéndolo de nuevo. Policía de Franco, peligro inminente, fracción de segundos, peligro para su vida, era de noche, sin explicar las categorías o mecanismos aplicables para resolverlo. Entendió que el policía defendió su vida, aunque el medio empleado no era el adecuado. pero tipificó el hecho como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor, conforme lo establece el artículo 45. En primer lugar, el artículo 45 no establece la calidad de autor. En segundo lugar, el hecho no merece reproche, se trata de un error de previsión indirecto, según la configuración del caso invencible. En consecuencia, no hubo delito. No citó bibliografía aplicable y disponible. La respuesta es incorrecta. El caso de la víctima que le avisa a la policía no contestó la nulidad, refirió que la causa debe archivarse sin necesidad de esperar que el abogado defensor plantee la nulidad, que por cierto debería corresponder. Es decir, su afirmación final concede y comparte que la nulidad debe definir el caso. Como dije antes, se trata de una hipótesis de insuficiencia probatoria y no de incumplimiento de formas procesales. Avaló la nulidad solicitada. La respuesta es incorrecta, no citó bibliografía aplicable y disponible. En el oral, comenzó enumerando algunas garantías constitucionales sin ofrecer fundamento o alcance de las mismas: inocencia, legalidad, plazo razonable, etcétera. Preguntado por el principio de humanidad, dijo que no se encuentra, que se encuentra contemplado en los tratados, pero no explicó ni lo definió. Sobre el carácter fragmentario del derecho penal, que se entiende como un discontinuo de ilicitudes, respondió equivocadamente que se vinculaba a las etapas del proceso textual para buscar alternativas previas antes de una pena. Preguntado sobre la punibilidad, señaló que la teoría del derecho establece cuándo hay delito, cuando es la teoría del delito la que aplica en este caso. Respondió que tipo y norma son lo mismo, cuando el primero describe una conducta y la norma solo puede deducirse de tal descripción, pues no se encuentra escrita. Dijo que la teoría subjetiva es la persona como actúa, textual, cuando tal aspecto es de carácter objetivo. Afirmó que la antijuridicidad se refiere a la comprensión de un hecho y actúa en consecuencia, textual, siendo que en tal categoría se analizan las causas de justificación y no la comprensión. Omitió la categoría de la culpabilidad y dijo que la punibilidad, que se ubica fuera de la teoría del delito, analiza la comprensión de un sujeto y el actuar en consecuencia. Ratificó su desorden teórico al dar el ejemplo del actor que dispara un arma cargada por otro, indicando que era un error de la culpabilidad, dijo capacidad para comprender, siendo que se trata de un error de tipo. No supo explicar el encerramiento material y conceptual en el ámbito del concurso de delitos. Conforme las explicaciones precedentes, las falencias advertidas y señaladas llevan a considerar insuficiente la evaluación técnica del aspirante. Zapata. Martín Robertson. Respecto de la litigación, también, como lo hicieron todos en el escrito y también en el oral, que eligieron el mismo tema para empezar, ofreció una crónica del proceso, explicó algunos principios, etc. Sobre el final, se refirió a la teoría del caso como la exposición y prueba de la materialidad del delito y también la participación del imputado, sin responder la pregunta. Indicó como primera aproximación la acusación pública, cuando la teoría del caso debe plantearse desde el inicio. No explicó cómo se estructura la teoría del caso, cómo inciden los derechos fundamentales en relación a la dinámica del proceso y a la teoría del delito, a la teoría de la pena, a la teoría del derecho respecto del razonamiento lógico y a la teoría de la prueba para saber cómo, quién, qué y cuándo probar. No citó bibliografía aplicable y disponible. La respuesta es insuficiente. Intervenciones corporales. Indicó que se trata de un tema discutido por los autores, pero no lo citó ni explicó la discusión a la que aludió. Confundió cacheo y demora por averiguación de identidad con intervención corporal. Ello demuestra que desconoce por completo un tema clave en materia probatoria vinculado a medidas sobre obtención de muestras de ADN, sangre, huellas, etc. No citó bibliografía ni jurisprudencia de la Corte aplicable y disponible. La respuesta es incorrecta. Causas de exculpación. Afirmó que las causas de exculpación eliminan la punibilidad cuando se trata de eximentes en el marco de la teoría del delito que excluye la culpabilidad. Acudió al ejemplo de Manuel de la tabula rasa, pero no explicó ninguna de las categorías que inciden en la culpabilidad, no las definió ni las clasificó. Mencionó el error de prohibición, pero no lo explicó ni lo desarrolló. Mencionó la imposibilidad de comprender la criminalidad del acto dirigido a las acciones, repitiendo la fórmula legal, pero no la explicó ni la desarrolló. No citó bibliografía aplicable y pertinente. Respuesta insuficiente. Nulidades. Brindó un concepto de nulidad y propuso un ejemplo evidente de prueba ilícita. aludió a la clasificación entre relativas y absolutas, pero no las explicó, omitió las nulidades explícitas, implícitas y virtuales, no citó bibliografía aplicable y disponible, no citó jurisprudencia aplicable. La respuesta es insuficiente. 5. El caso del policía. Respondió en primer lugar que podrían darse los supuestos de inimputabilidad textual, aunque luego consideró que se trató de un exceso en la legítima defensa, citando el artículo 35, pero no explicó por qué llegó a esa solución. De todos modos, la respuesta es incorrecta en sí misma, porque no da por configurada la legítima defensa de la que, en todo caso, se habría excedido el policía. Sin justificación previa, no puede haber exceso. Asimismo, la respuesta es incorrecta en tanto se trata de un error de previsión indirecto e invencible. 6. El caso de la víctima que le da aviso a la policía. De nuevo, citó la opinión de parte de la doctrina, pero no citó a autor alguno. Describió el caso sin dar una respuesta, se refirió a la flagrancia y a la configuración del tipo. Solo señaló que solicitaría al juez el rechazo del planteo, pero no indicó cómo ni por qué. No citó bibliografía aplicable y disponible. La respuesta es insuficiente. Oral. Bueno, no conoce una figura clave, aplicable y útil para la investigación como lo es la del arrepentido. No supo explicar la relación entre el principio de oportunidad y el artículo 71 del Código Penal. No citó la importante reforma del artículo 59 del Código Penal en la materia. Preguntado por la suspensión de juicio a prueba en relación a un funcionario y a un no funcionario, respondió, sin fundamentos legales y jurídicos, que no podría hacer la vista gorda. No supo responder cómo actuaría frente a un pedido de suspensión del juicio a prueba en torno al cuarto párrafo del artículo 76 del Código Penal. El dictamen para Robertson, conforme a las explicaciones precedentes, las falencias advertidas y señaladas, llevan a considerar insuficiente la evaluación técnica del aspirante. Yo pido disculpas a los presentes, no es mi estilo leer textual como lo estoy haciendo, trato de dar mayores detalles, pero por cuestiones de tiempo no puedo hacerlo. Carlos Riccieri pregunta sobre litigación. Describió los sujetos del proceso y su posición frente al juez, aludió a la teoría del caso a partir de proposiciones fácticas de manera genérica, sin un encuadre sistemático para presentarlas en el proceso. Desde la defensa estimó la posibilidad de una teoría del caso positiva o negativa, propuso una estructura elemental sin conectarla con las teorías que fundamentan cada paso, pero aceptable. No citó bibliografía aplicable y disponible. La respuesta es suficiente. Intervenciones corporales. Omitió referirse a una categoría clave, el imputado como sujeto o como objeto de prueba. Sin embargo, encuadró correctamente el concepto de intervención corporal, su alcance y cómo deben ejecutarse. Sin embargo, no citó bibliografía aplicable y disponible, no citó jurisprudencia de la Corte aplicable y disponible. La respuesta es suficiente. Causas de exculpación. Fundó las causas de exculpación en el bajo disvalor de la acción textual, lo que es erróneo, en tanto se trata de un análisis que recae sobre la persona y no sobre el hecho. Destacó el estado de necesidad disculpante y consideró que se asienta, de nuevo, en el disvalor de acción y en el disvalor de resultado, cuando, por el contrario, se basa en la posibilidad de exigirle al autor un comportamiento distinto, sea por ausencia de comprensión o por imposibilidad de dirigir las acciones. Mencionó la obediencia debida, pero no la explicó. Omitió referirse al error de prohibición invencible y a la inimputabilidad, dos eximentes determinantes de la culpabilidad. No cito bibliografía aplicable y pertinente, la respuesta es incorrecta. Nulidades. No brindó un concepto de nulidad, mencionó una clasificación incorrecta, absoluta, saneables y por violación de garantías. Las primeras implican a las últimas y omitió referirse a las expresas, implícitas y virtuales. No explicó la clasificación que propuso. Se refirió al uso en buena parte textual, tratándose de una categoría aceptada por la literatura, pero no lleva ese nombre, no la explicó y consideró que procede a pedido del imputado, cuando puede y debe valorarse de oficio desde la objetividad fiscal. No cito bibliografía aplicable y disponible, la respuesta es insuficiente. El caso del policía. Mencionó autores alemanes, Roxin, Jacobs, Pfister, aunque no mencionó obra o artículo alguno para fundar su respuesta. Error de tipo invencible. Cuando la dogmática propuesta por tales autores indica que se trata de un error de prohibición y no de tipo. El error de tipo recae sobre los presupuestos objetivos del tipo y no sobre los presupuestos fácticos de la justificación. Ratificó su respuesta al aludir a la posibilidad de un delito culposo. de nuevo, esto es extremadamente técnico lo que estoy leyendo, ¿no? Pero esta afirmación comprueba que insistió con el error de tipo, lo que no resulta posible desde el error de prohibición. Planteó una solución diferente entre dos corrientes en cuanto al derecho penal, funcionalismo y finalismo, citó a Belzel y a Zaffaroni. Tampoco refirió sus obras. Cuando la distinción entre los autores alemanes y los que citó luego, incluido Belzel, se vincula a la estructura que se asigna al tipo penal. Los cinco autores mencionados con matices atribuyen al tipo elementos descriptivos y normativos, remitiendo la justificación a la antijuricidad y el error sobre esta, es decir, sobre la antijuricidad, a la culpabilidad. Las diferencias se dan en torno a la función misma de la pena y del delito entre los autores, ¿no? Política criminal, de prevención general o reductora del derecho penal, pero no respecto del tema del caso. La respuesta es incorrecta. 6. Aprehensión policial. No contesta la nulidad planteada por el defensor. Alude a la nulidad por falta de orden judicial para la requisa, lo que podría discutirse, pero no se trata de la consigna del caso. Se refirió a la inaplicabilidad textual sobre la necesidad de víctima, lo que podría entenderse como oposición a la nulidad, aunque no lo aclara ni lo fundamenta. Consideró nula la requisa policial, lo que debería extender en un eventual rol como fiscal a todos y cada uno de los casos en los que la policía requise sin orden en la vía pública luego de una aprehensión en flagrancia válida. Tal postura debería llevarlo a solicitar la nulidad de gran parte, si no todas, las requisas policiales sin orden. No está clara la respuesta a una consigna simple. En el oral, comenzó su exposición, como todos los postulantes, proponiendo un relato de los pasos del proceso. Basó sus respuestas en casos en los que intervino, lo que no permitió evaluar sus conocimientos técnicos. Por ejemplo, en relación a la prueba anticipada y a las incorporaciones por lectura, respecto de las que afirmó erróneamente que incluyen peritajes y actas en general, siendo que el artículo 314 del Código Procesal Penal es de interpretación restrictiva, dice, toda prueba que pretende incorporarse por lectura distinta de la enunciación de la misma norma no tendrá ningún valor, y no habilita la incorporación de peritajes y de las actas, solo las de registro, reconocimiento e inspección. En cuanto al principio de culpabilidad, orientado a evitar la responsabilidad objetiva, sin consideración de los elementos subjetivos del tipo y de la capacidad de comprensión en la culpabilidad, respondió que intenta evitar la imputación objetiva, teoría que, justamente, se desarrolla para la tipicidad y que no anula el principio de culpabilidad. Citó los artículos 7.1 de la Convención y 12 del Pacto que se refieren a la libertad personal. Sobre la lesividad, dijo que es un límite para hechos menores, sin citar normas ni incidencia en la teoría del delito. Sobre el principio de última ratio, se refirió a casos de usurpación y de violencia familiar, destacando que, a pesar de algún trámite en otro fuero, no archivaría esas causas. Basó su respuesta en que hoy no se archiva una causa porque tramite en familia. Textual, sus respuestas se basan en cómo se hace, según su ámbito de actuación, y no en cómo debería hacerse. Sobre las excusas absolutorias brindó un ejemplo válido, el artículo 185 del Código Penal, pero luego aludió a un caso de condición objetiva de punibilidad, monto de los tipos tributarios, confundiendo ambas categorías. El dictamen para Riccieri, conforme las explicaciones precedentes, las falencias advertidas y señaladas, llevan a considerar insuficiente la evaluación técnica del aspirante. Karen Lorelei Kagerer. Litigación, teoría del caso. Propuso una explicación del proceso de manera lineal conforme lo estipulado por el Código, como han hecho todos. Entendió que la teoría del caso consiste en una tesis que se presenta en el alegato inicial del debate. Lo que es erróneo, en tanto como fiscal, debe formularla desde el inicio en base a una estructura teórica con pasos predeterminados. Ofreció una crónica del proceso hecho, participación, etcétera, sin vincularla con la pregunta. No explicó cómo se estructura la teoría del caso, cómo inciden los derechos fundamentales en relación a la dinámica del proceso y a la teoría del delito, a la teoría de la pena, a la teoría del derecho respecto al razonamiento lógico y a la teoría de la prueba para saber cómo, quién, qué y cuándo probar. No cito bibliografía aplicable y disponible. La respuesta fue insuficiente. Intervenciones corporales. Realizó una introducción no vinculada con el tema requerido. No propuso un concepto de intervención corporal ni la diferencia de otras medidas con injerencias en derechos fundamentales. Solo explicó que el imputado no puede ser obligado a participar como órgano de prueba y que como objeto de prueba puede ser, textual, compelido a ciertas medidas, sin explicar bajo qué medio de prueba y qué órgano podría disponerlo. no citó bibliografía aplicable y disponible, no citó jurisprudencia de la Corte disponible y aplicable. En el único caso en el que hago referencia a jurisprudencia de la Corte es en las intervenciones corporales, no lo exigiría para otros si es que lo hubiera mejor, pero sobre este tema hay nutrida jurisprudencia de nuestra Corte respecto de la problemática. Es más, que podría estudiarse básicamente solo desde esos fallos. Tres causas, la respuesta es insuficiente. Tres causas de exculpación. Aludió a la falta de comprensión por inmadurez. Refirió insuficiencia de las facultades para oligofrénicos y citó el ejemplo del sordomudo que no pudiera darse a entender. Ejemplo que no se condice con la imposibilidad de comprender. En cuanto a las alteraciones morbosas, las asoció con las psicosis y otras enfermedades, textual, que no precisó. Lo agrego oralmente, ¿no? Esto, todo lo que contestó es propio de una teoría que se llamaba alienista de épocas de inicios del siglo pasado. No explicó de modo alguno los alcances de cada causa por fuera de los ejemplos que además no son pertinentes. Señaló como excusa absolutoria el estado de necesidad disculpante, cuando no se trata de una excusa absolutoria sino de una eximente en la teoría del delito. Ratificó el equívoco al citar el artículo 185 del Código Penal como causa de exculpación, cuando se trata de un tema de punibilidad. Omitió referirse al error de prohibición invencible, confundió las categorías de la teoría del delito e incluyó algunas de la teoría de la pena. No citó bibliografía aplicable y disponible, no citó jurisprudencia. La respuesta es incorrecta. Nulidades. Brindó una respuesta escueta e insuficiente. Indicó que las nulidades relativas pueden convalidarse y que las nulidades absolutas no pueden convalidarse. Se trata de un tema relevante para el rol de un fiscal. La postulante no cita bibliografía aplicable, no explica la clasificación que propone, no hace alusión a la base fundamental de las nulidades, es decir, a las garantías constitucionales reglamentadas procesalmente. La respuesta es insuficiente. El caso del policía, número 5. Calificó el hecho como homicidio cometido con exceso en la legítima defensa. Justificó la legítima defensa, plataforma previa de todo exceso, en que el policía, textual, ante el ataque se defendió, proponiendo una mera afirmación dogmática sin apoyarla en fundamentación alguna. No estructuró los requisitos de la justificación, llega al exceso sin una base previa. Omite referir que no hubo agresión ilegítima en torno a la vida. El caso se resuelve como error de prohibición invencible. El policía debe ser sobreseído o absuelto según la etapa procesal en la que se discuta el caso. No citó bibliografía aplicable y disponible. La respuesta es incorrecta. 6. La aprehensión policial. Entendió que la nulidad debe rechazarse porque los funcionarios dieron fe de la presencia de la víctima. Lo escueto de la respuesta a la pregunta número 4, que tiene que ver con las nulidades, se ve reflejado ahora al responder el caso y solucionarlo de manera errónea. No encuadró la nulidad como un incumplimiento de formas, las que fueron cumplidas en el caso. Se trata de un supuesto de insuficiencia probatoria y no de nulidad. Esa es la respuesta. No citó bibliografía aplicable y disponible. La respuesta es incorrecta. Examen oral. Inició su exposición explicando la secuencia del proceso según el código. Preguntada por la instrumentación de un reconocimiento de voz, dio una respuesta compatible con la que brindara sobre el mismo tema en el escrito, insuficiente. En cuanto a la disponibilidad, se refirió al artículo 44 del Código Procesal, sin conectarlo con la trascendente reforma del artículo 59 del Código Penal. Preguntada por la incidencia de la víctima, tema extensamente tratado por la víctima dogmática, la actuación a propio riesgo de la víctima, autopuestas en peligro, heteropuestas en peligro, etc., afirmó que la víctima no tiene incidencia en la configuración del caso. Ante el ejemplo de un suicida o de infracción del cuidado por la propia víctima, respondió que igualmente imputaría un delito culposo, textual, independientemente de lo que quiere la víctima. Esa fue su contestación. Luego, mutó su solución y consideró que no podría imputar el delito al sujeto activo. En ningún momento propuso una estructura del tipo culposo en relación al nexo de determinación, etapa de análisis aplicable y aceptada de modo extendido por la doctrina y la jurisprudencia. Sobre la proporcionalidad se refirió solo a la medida de la pena, omitiendo hacerlo en relación a las injerencias en el proceso, medidas de coerción, requisas, intervenciones corporales o a la teoría del delito, justificación. Afirmó que, textual, no se puede aplicar una pena demasiado alta para un hecho que no tiene repercusión para el interés social. fundando el incremento de pena en la repercusión social y no en la gravedad de injusto y culpabilidad. Aludió a la última ratio en orden a otras alternativas ante el derecho penal, sin fundamentar, confundió el carácter fragmentario del derecho penal con el principio de lesividad, considerando que el primero no permite legislar si no hay lesión, lo que corresponde al segundo. El dictamen, conforme a las explicaciones precedentes, las falencias advertidas y señaladas, llevan a considerar insuficiente la evaluación técnica del aspirante. Botero Alberti, escrita, litigación. Su respuesta fue circular. Refirió que el fiscal debe elaborar una estrategia, una carta de negación, un norte. Consiste en estructurar las tareas a seguir. La tarea es la recolección de pruebas, pero no explicó cómo debe hacerlo. No señaló cómo se estructura la teoría del caso, cómo inciden los derechos fundamentales en relación a la dinámica del proceso y a la teoría del delito, a la teoría de la pena, a la teoría del derecho respecto del razonamiento lógico y a la teoría de la prueba para saber cómo, quién, qué y cuándo probar. No separó la investigación penal preparatoria del juicio oral. Solo describió básicamente los lineamientos del proceso. No citó bibliografía aplicable y disponible. La respuesta no alcanza a cumplir con la consigna. Intervenciones corporales. Confunde ejemplos de requisa, cavidades naturales, con intervenciones corporales. Distingue correctamente objeto de órgano de prueba. Señala que se requiere orden judicial, omitiendo la posibilidad de consentimiento del sujeto pasivo. Alude a la razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la medida, como así también al riesgo para la salud, ya que la medida debe ser realizada por profesionales, lo que es correcto. No cito bibliografía aplicable y disponible, no cito jurisprudencia pertinente y disponible de la Corte. La respuesta es suficiente. Causas de exculpación. Ubica las eximentes en la categoría correspondiente. Sin embargo, confunde error de prohibición con error de tipo al aludir al error directo sobre los elementos de tipo objetivo y confunde el estado de necesidad disculpante con una causa de exclusión de la acción, fuerza física irresistible, lo que demuestra debilidades en su respuesta. Además, no cito bibliografía aplicable y disponible. La respuesta es insuficiente. Nulidades. Brinda un concepto y establece las clases de nulidades. No especifica los ejemplos propuestos, lo que no permite establecer si el tema es comprendido desde lo práctico. No cita bibliografía aplicable y disponible. Sin embargo, la respuesta es suficiente. El caso de policía. Ofrece una solución aceptable. Error de prohibición indirecto invencible sobre los elementos objetivos de las causas de justificación, tratándose de un eximente que excluye la culpabilidad. La respuesta es suficiente. Aprehensión sin víctima. Rechaza la nulidad afirmando que no se vulneraron formas procesales ni se afectaron garantías constitucionales, lo que es cierto tratándose de un supuesto de insuficiencia probatoria. El examen oral. Aludió al deber inderogable e irrenunciable del fiscal, de investigar los delitos de acción pública sin vincularlo con el principio de oportunidad de extendida aplicación procesal. Afirmó que si el principio de oportunidad no se encuentra arreglado, no procede, sin aludir a las alternativas que ofrece el reformado artículo 59 del Código Penal en orden a la disponibilidad de la acción. Redujo el principio de legalidad a la forma de tipificar textual. Preguntada si tenía algo que agregar, respondió que no, omitiendo referirse a los principios penales de legalidad, taxatividad, etcétera, a las excepciones y al principio procesal en cuanto al ámbito temporal de aplicación de la ley, y retroactividad y excepciones, con recepción constitucional a partir de la reforma de 1994. Dijo que el principio de culpabilidad reprocha el acto en sí mismo, lo que hizo, textual, cuando tal extremo es cubierto por el principio de materialidad, en tanto el de culpabilidad aplica a la necesidad de subjetividad en el tipo subjetivo y en la culpabilidad para imputar y el rechazo de la responsabilidad objetiva en derecho penal. En cuanto a la fragmentariedad, la confundió con los principios de lesividad y última ratio. Dijo, textual, no se tipifican todos los hechos, solo los más graves. Entendió que el principio de lesividad protege bienes jurídicos y que la condena protege a la sociedad con la sanción, textual, cuando el fin de la pena se ordena tras la prevención especial positiva. No supo diferenciar el abuso sexual de la corrupción, no explicó la distinción en base a un ejemplo propuesto, no aplicó la teoría de los concursos. Entendió que la diferencia radicaba en el daño sufrido por la víctima cuando se trata de una discriminación entre bienes jurídicos de distinta índole. El dictamen de Botero Alberti. Conforme a las explicaciones precedentes, las falencias advertidas y señaladas, se considera insuficiente la evaluación técnica del aspirante. Dictamen de defensor. Premisas similares a las que indiqué para los fiscales. situar a la candidata conforme al cargo que aspira, considerar su desenvolvimiento práctico frente a los casos y preguntas planteadas, evaluar sus conocimientos técnicos y jurídicos indispensables para resolver, establecer que la respuesta tenga fundamento jurídico, descartar soluciones de carácter administrativo, bueno, y la cuestión vinculada a la disponibilidad de la información. María Laura Martensen, escrito. La pregunta tenía que ver con el principio de, que se denomina de contradicción. Formuló una referencia genérica a la contradicción como principio del sistema acusatorio, pero no lo explicó ni lo vinculó con su base fundamental, el contraexamen de testigos. El inciso 2 del artículo 8 de la Convención Americana y el inciso 3, apartado E del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen el derecho del imputado de interrogar a los testigos de cargo. Como puede verse, se trata de una garantía con rango constitucional, lo que no fue mencionado ni advertido en la respuesta. Tampoco la limitación a este principio en la etapa preparatoria, ni cómo, desde la defensa, contrarrestarla. No cito bibliografía aplicable y disponible, no cito normas, no cito jurisprudencia. La respuesta es insuficiente. La segunda pregunta tiene que ver con la prueba ilícita, principio y excepciones. Expone una concepción de la prueba ilícita en base a la regla, pero no cumple con la consigna al no aludir a las excepciones, tinte diluido, buena fe, etcétera, cuyas consecuencias permiten dar por válida prueba inicialmente prohibida. Cito algunos fallos, Montenegro, Fiorentino y Rayford, aludiendo a una decisión genérica de la Corte de excluir prueba ilícita, pero no estableció los motivos ni la diferencia entre cada caso y citó otros fallos pertinentes, Francomano, Daray, etc. No citó bibliografía aplicable y disponible, la respuesta es insuficiente. Teorías de la pena. Citó correctamente las distintas teorías, aunque, siendo que cada una de ellas cuenta con un autor representativo, no lo citó. Aludió a las circunstancias atenuantes y agravantes, no contestó sobre el punto de partida para la individualización, sin embargo la respuesta es suficiente. Bueno, un caso de un robo con intervención de menores, de una bicicleta que estaba atada a un poste de luz en la vía pública, no aplicó el agravante del artículo 41.4, que se agrava cuando interviene un menor, un delito, es una agravante genérica, porque no hubo utilización de uno sobre otro, textual. Una explicación escueta, sin más. Rechazó que la bicicleta sea vehículo automotor, textual, en los términos del artículo 163, inciso 6. Sin embargo, dicha norma solo alude a vehículo, sin referencia alguna a que deba tratarse de un automotor. Justamente, una de las discusiones de la doctrina es determinar el alcance de tal elemento normativo del tipo. Lo demás, su propuesta de trabajo es correcta. Plantearía una suspensión de juicio a prueba en base a la pena mínima del artículo 167, inciso 2, rechazando la agravante valorada por el fiscal. 5. Otro caso. Resolvió el caso en base a la imposibilidad legal de que el tribunal sobrepasara el hecho imputado. Es correcto, pero no alude a temas relevantes en la materia, a saber, objeto procesal, principio de congruencia y un eventual nebis in idem. No cito bibliografía. La respuesta, sin embargo, es suficiente. En el examen oral. Como defensora, no supo encuadrar la calidad de imputado en relación al momento procesal en el que se configura su situación y en relación también a la protección que le brindan las garantías constitucionales. Ubicó la condición de imputado de modo formal, sin advertir que distintas situaciones previas inciden en los derechos fundamentales de los perseguidos penalmente. En ningún momento hizo alusión al artículo 81 del Código Procesal que define la respuesta adecuada. En relación a un ejemplo de intervención corporal, no supo contestar que la legislación provincial no contempla dicha medida, lo que importa vulnerar la legalidad, aspecto que, como defensora, debería priorizar. Por último, en cuanto al sistema de recursos, afirmó que no procede a apelar cuestiones vinculadas a salidas transitorias y estímulos educativos, en tanto la ley no prevé tales alternativas, descartando la posibilidad de una analogía en relación a la libertad condicional. En tanto, se trata de un esquema integral de libertades y olvidando que su rol como defensora debería llevarla a propiciar toda incidencia legítima a favor de un defendido privado de su libertad. Dictamen, conforme a las explicaciones precedentes, las falencias advertidas y señaladas llevan a considerar insuficiente la evaluación técnica del aspirante.
¿Algún consejero quiere formular alguna pregunta al doctor Gómez Urso sobre los fundamentos del dictamen? Bueno, entonces, como siempre, por la predisposición, por la calidad profesional, le vamos a agradecer al doctor Gómez Urso.
Gracias. Y le hacemos entrar un presente y creo que llega a su vuelo.
Yo creo que no sé qué les parece, es mucha la información que hay que procesar. No deliberamos ahora, lo deliberamos 16:30 cuando retomemos. ¿Te parece? Bueno, listo, 16:30 retomamos.